Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa del Modic Jesús Carnicer. Durante este parte mensual os traemos toda la novedad de la comarca y la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es miércoles 28 de febrero y ya está aquí vuestro programa de radio favorito. Soy Miguel Ángel García y, como no, me acompaña en la conducción del programa Mari Carmen Perea. En este programa hablaremos sobre las quintas jornadas de ciencia y pseudociencia que organiza el Modic Jesús Carnicer. Además, os traemos algunas efemérides, como por ejemplo la que aparece en el calendario científico escolar del CSIC. Y es que un día como hoy, pero en 1863, nació el médico George Marinescu. Este médico es conocido por ser el fundador de la Escuela Rumana de Neurología. Su monumental obra, La célula nerviosa, está prologada por Santiago Ramón y Cajal. Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y la 99.5 en San Joan de Alacant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde podrás disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos! Este viernes y sábado se celebran las quintas jornadas de ciencias y pseudociencias organizadas por el Modic Jesús Carnicer. Estas jornadas tienen como nombre el negacionismo, cambio climático, desigualdad de género y fenómenos meteorológicos. Y para hablarnos más sobre estas jornadas contamos con Mari Carmen Perea, nuestra directora gerente. Bienvenida, Mari Carmen.
Muchas gracias. Sí, esta semana tenemos en el MUDIC las jornadas de ciencia y pseudociencia, que, bueno, son unas jornadas en las que el MUDIC ya ha participado con anterioridad en dos ocasiones, en la ocasión en la que se organizaron anteriormente en el 2017 o 18, no recuerdo bien, en Orihuela, y el siguiente año en Elche, y ahí ya estuvimos colaborando. Y este año volvemos a colaborar tanto la Universidad Miguel Hernández, la Unidad de Igualdad de la Universidad y el MUDIC Jesús Carnicer, porque, bueno, pues estas jornadas tienen como objetivo principal, derrumbar esa pseudociencia y esos bulos que aparecen en las redes sociales y en los medios de comunicación en general, y fomentar ese pensamiento crítico en la sociedad en general y en los jóvenes en particular. Y bueno, este año con una temática muy interesante, porque, bueno, pues tiene tres ejes temáticos las jornadas, que son el cambio climático, la brecha de género y los fenómenos meteorológicos. Tres temas que siempre están ahí, en los que hay muchos bulos y mucho ruido sin fundamento ninguno. Y aquí, pues, en estas jornadas, pues se va a tratar, pues, ver lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que tiene fundamento científico, lo que solo son habladurías y lo mucho que nos queda en ese tema de la brecha de género en esta sociedad, tanto en el ámbito científico como en otros ámbitos de la vida.
¿Y la gente que quiera apuntarse para estas jornadas tienen que rellenar algún tipo de formulario o está abierto a todo el público?
Bueno, las jornadas tenían un plazo que ya ha finalizado para participar con comunicaciones y con póster, pero está abierta al público en general, y la gente, lo único que quiera, pues, disfrutar de ellas, lo único que tiene que hacer es el viernes por la tarde ir a la EPSO, al aula de grados que hay en el edificio Tudemir, y el sábado en la Casa del Paso, en el edificio de las Salesas, que ahí estaremos y que esperamos contar con todos.
Que de muy bien, Jesús Carnicer, os invitamos a todos los radioyentes a acercaros a disfrutar de una maravillosa jornada. Y bueno, quitando la jornada, ¿qué más está haciendo el Moody Jesús Carnicer este inicio de año?
Bueno, pues desde que ha comenzado el año, pues hemos estado pues con las visitas de escolares, las visitas de fin de semana, en las que hemos hecho conmemoraciones como el Día Internacional de la Mujer, de la Niña en la Ciencia, que vamos a tener ahora próximamente pues más celebraciones internacionales, como puede ser el Día Internacional de las Matemáticas. Y bueno, pues estamos saliendo también haciendo actividades de cultura científica y talleres del ámbito científico-tecnológico en centros escolares. Y bueno, pues como actividad en este primer trimestre, como actividad estrella fuera de las visitas del museo, pues digamos que tenemos estas jornadas de ciencia y pseudociencia la próxima semana.
Ha sido un placer contar con Mari Carmen Perea. Les dejamos a continuación con unos minutos musicales.
Swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the kills me, makes me feel alive. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. River every turn, hope is our four-letter word. Make that bunny, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Una de las ponentes de esta quinta jornada de ciencia y pseudociencia es Purificación Heras, profesora de antropología y vicerrectora adjunta de Igualdad y Diversidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bienvenida, Puri.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Quiero, en primer lugar, además de saludar, agradecer la invitación y decir que me siento muy honrada de participar en estas jornadas en las que se exponen unas ponencias tan interesantes y con unos temas apasionantes a mi modo de ver.
Muchas gracias. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en tu participación en esta quinta jornada de Ciencia y Subsistencia?
Pues creo que el título de la jornada, el título de la ponencia que voy a presentar dice claramente entiendo yo, por dónde va a ir mis reflexiones y mi aportación. Voy a hablar, en primer lugar, en relación con el ilusionismo de la igualdad. Las reflexiones, las afirmaciones que se vienen realizando de que ya estamos en una sociedad igualitaria, incluso para algunas personas superada. Y por otro lado, afrontar algunos mitos que aún perviven sobre la violencia de género y otros que podríamos denominar neomitos o nuevas maneras de cuestionar la consideración y la existencia de la violencia de género o violencia machista. Pues me voy a centrar en estas dos cuestiones, intentando demostrar o mostrar lo que a mi modo de ver tienen de falso. No, en este caso no se trata de una pseudociencia, sino de falsas apreciaciones y falsas afirmaciones, incluso negaciones y confusiones. Neomitos, como digo, están relacionados con estos dos temas.
¿En España existe el negacionismo respecto a la violencia de género?
Pues sí. Yo creo que hay mucho cuestionamiento sobre esta cuestión. Se está dudando mucho sobre qué significa el término ese cuestionamiento en sí de decir violencia de género o no es violencia de pareja, porque violencia de pareja significa algo muy diferente, afirmar que la violencia es toda igual, por supuesto que la violencia es rechazable en todos los sentidos, ¿vale? Y desde ahí es desde donde yo me voy a posicionar. Pero no tiene nada que ver la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujer que la violencia que se ejerce fuera de una relación de pareja o expareja. Por supuesto que hay muchos asesinatos de hombres hacia hombres, pero eso es una condición diferente y es una situación distinta y no es una cuestión estructural, es una cuestión de cómo son las relaciones sociales y cómo funcionan las sociedades. Pero la violencia de género tiene unas características y una definición muy particular por las circunstancias en las que se emplea. Y también algo más cercano, que es la violencia de pareja, una de las cuestiones en las que me voy a centrar en la exposición para explicar qué significa realmente la violencia de pareja y cuál es la particularidad de la violencia de género, del concepto de violencia de género, qué es lo que implica. La violencia de género ha sido, a mi entender, su definición, su consideración, un logro social muy relevante después de mucho tiempo, muchos siglos de su expresión y ha supuesto un antes y un después a partir de los años 90 en cómo se ha definido, cómo se ha afrontado, que dio lugar desde a la primera ley contra la violencia de género que fue de todo el mundo, que fue la que se dictó en España en el 2004. Cuestionar esta ley, cuestionar las situaciones, cuestionar el contexto, cuestionar lo que implica y el porqué de la violencia de los hombres hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, me parece un retroceso muy grande, porque el contexto ya digo que no tiene nada que ver con lo que se viene queriendo imponer como violencia de pareja. Y pensar que si alguien en tu casa está cada día controlándote, ejerciendo malos tratos y violencia de todo tipo sobre una persona, es la misma violencia que la que se ejerce de forma circunstancial de una persona hacia otra en la calle, me parece que es errar mucho la idea, ¿no? Y por no decir el tiro, es confundirse mucho, es no ver realmente que no tiene nada que ver.
Por lo tanto, y bueno, respecto a la igualdad de género, ¿crees que en España estamos en buen camino para conseguirlo?
Para conseguir la igualdad. Ay, pues creo que siempre estamos en el buen camino, Miguel Ángel. Es que no podemos permitirnos, a mi entender, pensar que no estamos en el buen camino. Yo creo que se ha luchado mucho por mucho, de parte de muchas mujeres, de parte también de algunos hombres que han estado apoyando en esa lucha, y por tanto no podemos pensar que no estamos en ese buen camino. ¿Vale? Si es que hablamos de en este sentido metafórico. Pero sí que es cierto que en estos momentos encontramos muchas resistencias y muchas alianzas que conviene considerar para tenerlas en cuenta si no queremos caminar sin mirar lo que se está produciendo a nuestro alrededor. No me quedo solo con que más del 44% de los hombres encuestados por el CIS en el último mes hayan planteado que se han invertido las relaciones entre hombres y mujeres y que ahora los discriminados son los hombres. No me quiero quedar en ese 44% casi. Me quiero quedar con que el 56% no opinan eso. Pero es cierto, tenemos un 44% de hombres que están pensando esto. Eso es un problema. Esto es un problema y es algo que tenemos que considerar de forma muy serena, y buscando soluciones, buscando de qué manera podemos enfocar esa situación y afrontarla.
Y bueno, volviendo un poco al mundo científico, dentro del mundo científico también hay machismo.
Pues hay machismo en toda la sociedad. Y en el mundo científico de diferentes formas. Existen privilegios hacia que todavía siguen teniendo los hombres. Las mujeres somos unas recién llegadas. Existen esos privilegios, existen las negaciones de que haya que seguir trabajando, existen los rechazos a considerar que tenemos que incorporar la perspectiva de género en la docencia y en la investigación. He mencionado la ley del 2004, la Ley General contra la Violencia de Género, que fue muy relevante, pero tenemos otra ley, que es la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la 3/2007, que proponía la incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad. Y en el mundo científico compete tanto a la docencia como a la investigación, como a la organización de los equipos de investigación y también de las universidades. Esto no se ha conseguido. No se ha incorporado la perspectiva de género en la docencia, no se ha incorporado la perspectiva de género en la investigación. ¿Cuántas mujeres hay rectoras? ¿Cuántas mujeres hay directoras de departamento, decanas? ¿Cuántas mujeres hay catedráticas? No hay muchas. Estamos muy lejos de haber alcanzado la igualdad. Pero en esos dos ámbitos, ¿vale? Tanto en el mundo laboral, que también cuando hablamos de mundo científico, estamos hablando de las relaciones laborales, estamos hablando de la falta de consideración y de visibilización de las mujeres en estos campos. Hablamos de mundo científico como producción, pero también, bueno. Yo soy científica, pertenezco al campo de las ciencias sociales. Para mí también mi campo es ciencia. Pero lo que la universidad enseña, a quienes forma, esto es un producto, quiero decir, la formación que va a repercutir y repercute en toda la sociedad. La tecnología. Es un campo absolutamente androcéntrico, es un campo que tiene la mirada desde los hombres para toda la humanidad. Yo recuerdo que en las jornadas de puertas abiertas de la UMH, cuando se comenzaron, creo que fue por el 2015. Yo, como en ese momento era la directora coordinadora del Centro de Estudios de Género de la UMH, y nos invitaron a todos los centros a participar. Y yo decía, bueno, a ver, es de tecnología fundamentalmente. ¿Yo qué puedo contar? ¿Yo qué puedo contar aquí? Yo soy antropóloga, la mayoría de nosotras somos de ciencias sociales. La tecnología nos queda un poco lejos, pero dije, no, yo puedo observar la tecnología. Yo puedo mirar la tecnología. Y entonces una compañera propuso una idea de que analizáramos los emojis, los emoticonos, porque justamente cuando se empezaron a utilizar. Bueno, pues los primeros emoticonos representaban alguna figura femenina. No, a lo mejor no lo recuerdas, Miguel Ángel, pero no representaban a ninguna figura femenina. Un año después empezaron a incorporar esas figuras femeninas, pero no solamente las figuras femeninas, sino que también empezaron a incorporar figuras de personas con discapacidad o que se movían en silla de estaban en situaciones de dificultad para la movilidad o tenían movilidad reducida. Se empezó a ampliar el campo. ¿Por qué? Porque desde las ciencias sociales se dio la voz de alarma. O sea, la tecnología no se produce sola. La tecnología la producen tecnólogos y tecnólogas. Y tal como piensan y como ven el mundo, así producen la tecnología. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Voy a poner algún ejemplo sobre la IA, que está tan de moda ahora, y de cómo los algoritmos pues, son tan machistas como se puede pensar.
Un placer haber tenido a Verificación Eras con nosotros. Les dejamos ahora con un minuto musicales. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. And I don't care, go on and tell. Durante las jornadas sobre ciencia y pseudociencia, también contaremos con David Galadí, profesor de física en la Universidad de Córdoba y divulgador científico. Bienvenido, David.
Hola, gracias. Encantado de pasar por Orihuela y tratar estos temas que me parecen tan interesantes, que van más allá de lo que es propiamente la ciencia y entran un poco en la sociología, ¿no?
Espacio es nuestro.
Realidad humana. Gracias.
¿Más o menos nos puedes decir sobre qué va a ir tu charla?
Bueno, mi charla se titula Cosas increíbles que pasan en el cielo. Claro, con ese título podría parecer que voy a hablar de muchas cosas, pero si tenemos en cuenta que la charla se enmarca en un acto sobre ciencia y pseudociencia, pues entenderá que lo que voy a hablar es dar un punto de vista racionalista o racional sobre algunas creencias infundadas. Algunas de ellas están muy, muy extendidas, ¿no? Y hablaré de cómo y por qué hay gente que cree que hay cosas que pasan en el cielo, de tipo meteorológico o de tipo astronómico, que influyen en nuestra vida cuando en realidad no es así, ¿no? Por ejemplo, puede que haya alguien que nos esté oyendo que piense todavía a esta altura del siglo que la luna influye en el crecimiento de las plantas, ¿no? En las comarcas agrícolas hay mucha gente que cree que si se plantan los ajos en cierta fase lunar crecen mejor, ¿no? O que hay que podar las plantas cuando la fase de la luna está, lo cual. Bueno, pues ese tipo de tradiciones infundadas de ese tipo de cositas de lo que voy a hablar.
Y luego también el tema de la astrología, que aún a día de hoy está desgraciadamente muy demandado entre los jóvenes, que el tema de si soy Piscis, Acuario, Capricornio con ascendente en Aries.
Sí, desde luego la astrología con L es la pseudociencia relacionada con el cielo más persistente y más antigua. Tiene miles de años y parece que se resiste a desaparecer. A mí no me molesta que la astrología exista siempre y cuando nos lo tomemos como un juego. O sea, sabiendo que es solo un jueguecillo, que no significa nada, que no tiene nada real detrás. Pero cuando llegamos a creérnoslo y creer en la astrología influye en las decisiones que tomas a la hora de tratar a la gente, o en decisiones serias a la hora de decidir sobre tu propio futuro, cuestiones económicas, de estudio y todo eso, entonces sí se convierte en algo un poco más peligroso. Y hablaré un poco de astrología. Lo que pasa es que no mucho porque es tan clásica. Y si he hablado ya tanto de ella, hay cosas mucho más
Claro.
modernas, ¿no? Por ejemplo, yo crecí en los años 70 y 80 rodeado de platillos volantes. Parecía que en los años 70 y
Los
80 la
ovnis.
Tierra, eso es, la Tierra era como la Venecia de la galaxia, ¿no? Todos los extraterrestres querían venir aquí. Y luego, no se sabe por qué, la moda pasó y durante los años 90 y 2000, pues ya dejaron de verse platillos volantes. Sin embargo, ahora parece que resurge ese movimiento y empezamos a tener otra vez platillos volantes en los cielos. Y también habrá que hablar de eso. Eso es relacionado con el cielo astronómico, ¿no? Pero claro, mirando arriba también tenemos el cielo meteorológico, y el cielo meteorológico es curioso, pero también es una fuente inagotable de creencia en cosas increíbles.
Que muchas veces se confunde ese ovni con la famosa avioneta que se lleva la lluvia.
Eso es, porque claro, la astronomía y la astrología. Perdón, la astronomía y la meteorología, la astronomía y la meteorología son ciencias hermanas pero distintas, ¿no? La meteorología estudia el aire que tenemos encima y la astronomía estudia lo que hay más allá. Pero claro, para practicar la astronomía tenemos que saber un poco de meteorología, porque miramos a través del aire y eso hace que
Claro.
sean ciencias, si no hermanas, si por lo menos primas, ¿no? Así que también podemos hablar de cosas increíbles en el campo de lo meteorológico. Y últimamente, en los últimos años, hay cosas de verdad bastante alucinantes. Lo que tú has comentado de la avioneta, ¿no? En comarcas con mucha agricultura hay una tendencia a creer que si no llueve es porque cuando se acercan las nubes hay algún ser malo, hay alguien que está en una conspiración, que saca la avioneta y de alguna manera que no se aclara nunca, disuelve las nubes. Este mito circula en muchas comarcas de toda España. Yo me lo he encontrado en distintos lugares de Andalucía y de Castilla. Y es increíble porque parece que preferimos creer en que hay una avioneta que espanta las nubes antes de creer en la realidad. Y es que el ser humano, en general, está alterando el clima de la Tierra. Y que nos encontramos de un calentamiento global. O sea, normalmente las personas que creen en la avioneta que disuelve las nubes, a la vez son también negacionistas del cambio climático. O sea, creen al mismo tiempo que el ser humano puede alterar el clima disolviendo nubes, pero no se creen que el ser humano pueda alterar el clima emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera. O sea, hay unas contradicciones bien curiosas en todo esto.
Y además, que por lógica es más sencillo entender que contaminamos mucho y que alteramos el clima, a no que las élites gubernamentales les interese que una zona sea más pobre y eso provoque que lancen la avioneta o los cañones de yoduro de plata y disuelvan las nubes.
Sí, desde luego, pero la mente humana está diseñada evolutivamente para creer cosas increíbles, porque necesitamos alguna herramienta que nos permita gestionar contradicciones, ¿no? Nuestro conocimiento del medio es incompleto, pero necesitamos un modelo de la realidad para sobrevivir. Y con un conocimiento incompleto muchas veces solo puedes construir un modelo equivocándote. Así que el cerebro humano está hecho para encontrar correlaciones donde no las hay. Y de esa manera, pues vamos llenando el mundo, no en principio con ciencia, sino con creencias que nos parecen atractivas. Estamos diseñados para que eso sea así. Y la contradicción, pues, está a la orden del día. Creer que las avionetas pueden alterar el clima, pero que las emisiones de dióxido de carbono al mismo tiempo, creer que no, pues es una contradicción. Es curioso porque esta creencia en la avioneta disuelve lluvia, que está, ya digo, muy extendida por España entera, ¿eh? En varios sitios. Pues casa también con otra pseudociencia un poco más reciente, que es la creencia en lo que llaman chemtrails, las estelas químicas, ¿no? Hay una corriente de pensamiento, bueno, pensamiento te lo digo por decir algo, es una corriente de no pensamiento que defiende que las estelas de los aviones que circulan por la altura, que llevan gente de aquí para allá, en realidad son aviones que fumigan, nos fumigan, para provocar efectos extraños debido también a una conspiración más o menos siniestra, ¿no? Y se vuelve a dar el mismo patrón, ¿no? En áreas rurales hay quien cree en la avioneta disuelve lluvia y suele ser gente que es negacionista del cambio climático. Y en la zona urbana, donde lo de la agricultura parece que lo tenemos más lejos, pues hay un cierto número de personas que creen que nos fumigan con los chemtrails, o sea, creen que realmente el ser humano puede provocar cosas al nivel del suelo mandando productos químicos, y esas mismas personas suelen ser también negacionistas del cambio climático. O sea que en el propio, la propia propuesta que hacen va implícito que el ser humano puede alterar la realidad inyectando gases en la atmósfera. Pero dicen, no, 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 pero el dióxido de carbono y el calentamiento global no tiene nada que ver. Eso es que siempre ha hecho calor. Así que y de este tipo de contradicciones se alimenta la pseudociencia y otras creencias irracionales, como pues algunas ceremonias rituales que hacen las personas, el vudú, algunas religiones. O sea, hay mucha... está muy arraigado en el cerebro humano, ¿no? Esta manera de creer, estamos deseando creer cosas increíbles. Y por eso la ciencia, aunque es verdad que el ser humano puede crear ciencia y la produce, no es algo natural en nosotros. Tenemos que imponernos una disciplina mental especial para distinguir lo que nos creemos porque nos gusta de lo que nos creemos porque la realidad es de ese estilo. Yo lo comparo a veces al deporte, ¿no? El ser humano está diseñado también para pasar hambre y para correr detrás de las gacelas en las sabanas de África. Pero el deporte que se practica ya a nivel olímpico y de élite no es algo natural. Es llevar el cuerpo más allá del
estado
para lo que está diseñado, claro, claro. Y para eso se necesita una disciplina férrea. O sea, todas las personas que hacen deporte de élite saben que tienen que aplicarse una disciplina considerable. O sea, llevamos una capacidad innata que llevamos ya preparada en el cuerpo, que es correr, pasar hambre, sufrir un poco, la llevamos más allá de lo natural. Y con la ciencia estamos haciendo lo mismo. Nuestra capacidad de razonamiento está diseñada para creer cosas increíbles. Pero cuando llevamos el razonamiento humano más allá de lo natural y lo queremos convertir en un deporte o una profesión, que es la ciencia, tenemos que aplicarnos una disciplina especial. Y eso justifica que para entender los mecanismos científicos que hay detrás de todas estas creencias extrañas que yo he comentado, pues se necesiten explicaciones y un poquito de esfuerzo.
Y bueno, para cambiar esta corriente de no pensamiento, como he dicho antes... ¿Crees que solo con disciplina se podría dar un vuelco a esta situación o hace falta también algo más?
Bueno, la disciplina por sí sola está comprobado que no funciona nunca. Nunca más funciona. Para que la gente haga deporte, por ejemplo, que es algo que le interesa mucho a la comunidad médica, hay que convencer a la gente de que el deporte es algo de lo que se puede disfrutar. Y ese es el mecanismo. O sea, con disciplina militar no consigues que la gente haga cosas que no quiere. Y con la ciencia ocurre lo mismo. Ese rigor intelectual que va más allá de los procedimientos para los que estamos diseñados, la gente solo lo hará si lo hace con gusto. Por tanto, el mensaje que para combatir la pseudociencia, lo mejor es la divulgación científica divertida. O sea, comunicar la ciencia de manera que parezca un arte y que veamos que es algo que divierte, que es atractivo. Y cuando algo es atractivo y nos divierte, nos ponemos a practicarlo con gusto. Así que, ya digo, la disciplina, hombre, hay a quien le funciona la disciplina. Tradicionalmente en las escuelas se ha enseñado la ciencia a golpe de...
de regla periódica.
Incluso de castigo físico, ¿no? Pero las corrientes pedagógicas modernas saben que ese no es el camino. El camino es que los conocimientos sean significativos, te digan algo que te interesa y que además entren con diversión y con gusto. Y eso mismo es lo que hay que hacer con la ciencia, divulgarla de manera divertida.
Y aquí en España pues tenemos una serie de divulgadores científicos que lo están reventando a nivel nacional e internacional, que tenemos suerte de poder contar con ellos.
Sí, sí, desde luego. Hay toda una comunidad de divulgadores y divulgadoras que además trabajan en los formatos más variados. Utilizan la música, el arte, la pintura, la radio, ahora por internet, ¿no? O también la emisión de vídeo, o sea, tipo largo como en YouTube o corto como en TikTok. Hay una efervescencia enorme de divulgación científica. Y yo creo que eso es una buena noticia, porque en estos medios de comunicación, sobre todo modernos, tan rápidos, ¿no? Tan instantáneos, de consumo rápido, la gente en TikTok solo ve lo que le parece atractivo. Si algo le parece un piñazo y un pestillo, pues no lo ve. Y hasta ahora podemos elegir.
Es como los de arriba.
No tenemos un público cautivo, ¿no? Y que haya esta cantidad de personas que divulgan la ciencia o la ingeniería, ¿no? He encontrado que hay un canal de YouTube muy popular que se dedica a divulgar la arquitectura, por ejemplo. Desde un punto de vista ingenieril, es algo sorprendente. Pues eso quiere decir que tenemos a gente que sabe hacerlo bien y que sabe presentar de una manera atractiva lo que antiguamente se habría enseñado a base de regla y de bastonazo. Por otra parte, Es muy interesante que en la mayor parte de España hablemos una lengua de alcance mundial, como el castellano. Sí. Eso también hace que los productos bien hechos y de verdad interesantes lleguen a un público muy amplio. Conozco personas de América que siguen a canales de divulgación científica en YouTube, por ejemplo, de España. Y también hay canales de divulgación científica americanos que son seguidos desde España, aunque son menos de momento.
Un placer haber tenido a David Galadí con nosotros. Y para cerrar este programa, contamos con Juan Antonio, secretario de RB y director de la revista El Escéptico. Bienvenido, Juan Antonio.
Muchas gracias. Aquí estamos.
¿Qué es la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico?
Bueno, pues la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico es una asociación de tipo cultural con la que buscamos la difusión del conocimiento, en principio científico, en su sentido más amplio, no solo de las ciencias duras, sino más bien en general lo que es el conocimiento riguroso, ya sea en cualquier ámbito de la vida, y en contraste con lo que son simplemente creencias infundadas o incluso, por decirlo así, quien mal mete por ahí de manera interesada con tratando de engañar a los demás, ¿no?
Y bueno, ¿esta sociedad qué función cumple? ¿Una función más divulgativa o...?
Bueno, en principio sí, en principio es una función divulgativa mediante la revista de la que has hablado, mediante pues una serie de charlas que hacemos por ahí en charlas informales en bares, en pubs, jornadas más formales como esta que tendremos esta semana ahí en Orihuela. Y por otro lado, pues hay quizá un aspecto más combativo, por así decirlo, que es cuando nos dan la oportunidad en los medios, sobre todo cuando nos tenemos que confrontar con gente que está, por decirlo así, en el otro lado de la trinchera, pues con sus engaños y demás.
¿Y a qué crees que se debe que en plena época del conocimiento los negacionistas y los tierraplanistas estén tan a orden del día?
Pues que ahora se les da ahora tienen la oportunidad de tener mucha más voz, mucha más difusión que antes, ¿no? En todos los aspectos. Antes, sacar una noticia en la prensa o publicar un libro llevaba pues muchísimo tiempo y sobre todo necesitaba muchos recursos. Ahora cualquiera puede darse a conocer y como se suele decir, puedes soltar el disparate más gordo que te puedas inventar, que siempre va a haber gente que te va a seguir, incluso aunque luego salgas diciendo que no, que todo era mentira, que todo era una broma, que todo va a haber gente que va a seguir creyendo en lo que pudiste decir.
¿Y crees que las redes sociales tienen algo que ver en esta espiral del conocimiento?
Sí, por supuesto. Como hemos dicho, todo está en las redes sociales, todo está en Internet. Tanto lo bueno como lo malo. Y claro, nosotros humildemente, igual que otros muchos colectivos, incluso personas a nivel individual, pues tratamos de poner ahí nuestro granito de arena para que la gente tenga unas mínimas herramientas para distinguir el grano de la paja, que en definitiva es de lo que se trata.
Claro, que en redes sociales te vas a encontrar el desconocimiento más absoluto, como luego también grandes divulgadores científicos que lanzan un poco de luz a ese mismo desconocimiento que hay en la sociedad.
Claro, sí, como se decía en aquella serie de... ¿Cómo era? La de...
¿Eres una vez?
No, la de los ovnis, esta de Madrid y Scully. ¿Cómo era? Esa. Decía, la verdad está ahí fuera. Dices, sí, pero también la mentira. Y es lo que... Ahí está la dificultad de vivir en estos tiempos.
Y bueno, ¿qué crees que estamos haciendo mal como sociedad para que este desconocimiento sea tan general en la población?
Nada especial. Yo creo que nada especial respecto a otras sociedades o a otros tiempos, ¿no? El desconocimiento siempre ha estado ahí. Unas veces incluso más metido en lo que es así el conocimiento general. Tú ahora coges cualquier libro de texto de hace 50 años y seguro que te encuentras cosas que ahora mismo te echarías las manos a la cabeza de decir, pero bueno, ¿cómo es posible que esto era lo que se les enseñase a los escolares de la época? No creo que hayamos cambiado, vamos, simplemente han cambiado los ropajes de algunas de estas cosas, se han incorporado otras se han olvidado, pero yo creo que siempre tenemos que, como en el caso de las enfermedades, hemos vencido algunas, están apareciendo otras nuevas, esto es una lucha constante que siempre va a estar ahí, ¿no? Contra el desconocimiento, igual que existe la lucha constante contra las enfermedades o contra cualquier otra amenaza, ¿no?
Y bueno, ¿qué paso crees que deberíamos hacer para evitar? Una cosa, ¿habéis escuchado fuera del programa? ¿Habéis escuchado algo raro?
No, simplemente un tirón.
Claro, es que
Que
estoy
no.
grabando con el móvil y grabando la conversación con el portátil. Se me ha caído el móvil. No sé si se ha colado el audio de la caída del móvil en el
Bueno, sí,
programa.
un golpecillo por ahí, pero nada.
Bueno. Repito la pregunta. ¿Y qué crees que podemos hacer para evitar que esto pase a la población?
Pues se suele decir que todo se arregla mediante la educación. Y bueno, sí, es verdad, pero así llevamos desde, yo creo que ya desde hace siglos siempre se viene diciendo eso, ¿no? Que con educación se va solucionando todo. Y bueno, se soluciona una parte, parte con educación, parte con aumentando nuestros conocimientos. Pero claro, también habría que decir qué entendemos por educación, sino si simplemente los conocimientos que pueden contrarrestar los conocimientos falsos o una educación más como herramientas para, ante información que te llega de nuevas, es tener un mínimo criterio para pensar, oye, esto no encaja con lo que sabíamos y vamos a ver cómo podríamos saber si esto tiene visos de ser cierto o simplemente me están intentando colar o quien me lo está presentando simplemente está equivocado, ¿no? La verdad es que es complicado, sí, es lo que te venía diciendo antes, ¿no? Una lucha constante desde que el ser humano existe como tal, ¿no?
Y bueno, ya para acabar, la gente que se quiera apuntar a RP, ¿cómo podría hacerlo?
Pues simplemente puede encontrar toda la información en nuestra web, es escépticos.es, y allí, pues en la pestañita correspondiente, tendrá toda la información que requiera para unirse a nosotros o para suscribirse a la revista y demás. Eso sí, estos días justo les pediría que tuvieran un poco de paciencia, que estamos renovando la web, estamos migrando toda la información a nuevas versiones y ya se sabe que en estos casos pues hay veces que puede fallar, pero vamos, que si no lo consiguen un día, que lo sigan
Que sigan
intentando.
intentando.
Sí.
Un placer haber tenido a Juan Antonio Rodríguez. Le dejamos ahora con unos minutos musicales. Vale, esta parte estará ya grabada.
Bueno, pues muchas
Vale.
gracias, Juan Antonio.
A
Pues sí,
vosotros.
cuestión de, yo creo que la educación no en el sentido amplio que abarca la cultura, ¿no? Y que yo lo digo, que la cultura en general y en particular la cultura científica, pues son las que proporcionan ese pensamiento crítico que hace falta, como tú has comentado, para que seamos capaces de discriminar de lo que es verdad, de lo que es mentira y que tengamos esa capacidad, ¿no?, de reflexionar y analizar cuando nos dicen algo, pues ver si nos están intentando engañar, o de ser capaces de acudir y de contrastar la información que nos llega en sitios pues fehacientes, ¿no?
Sí, pero vamos, eso tampoco es una fórmula mágica porque luego te encuentras a brillantes eminencias con unos conocimientos bestiales
Hombre, ¿cuántos premios Nobel, no? Hay que después de recibir el premio Nobel en ámbitos científicos se han dedicado, como aquel que dice, al esoterismo.
Sí, y al contrario, sales por ahí al campo, te encuentras con un pastor y a ese no se la
Y es un
cuelas.
científico puro y duro, ¿no?
Sí,
Que la observación, porque es que la ciencia al final, el método
sí.
científico consiste en eso, ¿no? En
Tiene que
observar.
la oveja estando en un sitio y dice, va a llover aquí, va a llover allá.
Sí.
No,
Pues
pero que
sí.
eso, que le intentas vender cualquier milonga y
No,
enseguida te caza. Sí,
sí. Hombre, es que si ha centrado su vida en la observación, pues esa es una escuela también. Y la observación en la naturaleza, esa es una gran escuela.
sí.
Y con esto hemos llegado ya al final del programa. Antes de finalizar, os recordamos que muy pronto podéis disfrutar de una nueva edición de vuestro programa de ciencia favorito, donde les traemos todas las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Nos despedimos. Muchísimas gracias a Purificación, a David y a Juan Antonio por pasar este rato con nosotros. Y como no, gracias a Maricarmen Perea por la conducción del programa. Se despide Miguel Ángel García. Un saludo y gracias por estar ahí.